Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y les queremos recordar que ya va a empezar la gira de Los Hijos de Mothman. Y por ya va a empezar, viernes 15 de abril. Empezamos en El Paso, Texas.
Ah, eso es 2 semanas. ¿Una semana? 2 semanas.
Semana y
en nuestra
media.
Ciudad vecina.
Empezamos en El Paso, Texas.
No
en
es vecina, es nuestra ciudad hermana.
Ciudad hermana, vecina.
Nos criaron juntas.
Es una Juaritos vecindad.
Y El Paso, del está. Norte. Nos dieron
Paso del cada Norte.
Nosotros lactamos de ambas boobies.
Ajá. Y pueden comprar los boletos en Ticketmaster.
Ticketmaster.
Una boobie sabía Taco Bell.
En todos los shows, Ticketmaster, menos en Chicago, que es.
Bueno, en estos shows es El Paso el viernes 15 en el Abraham Chávez. El Chávez. Austin el sábado 16 de abril. También los boletos en Ticketmaster. En el ACL Live at the Movie Theater.
Sí. Matthew McConaughey, no te lo puedes perder.
Sí, va a andar. Y el 23 en Chicago, en The Big Theater, esos boletos están en axs.com. Y es big de como de Víctor, no de big de grande. Ajá. Y ya no vamos a empezar. Y próximamente se anuncian el resto de las fechas en Estados Unidos y también se van a empezar a anunciar las fechas en México.
Oh, yes. Y prepárense.
Sabemos que están preguntando.
Ay, no puede ser. Estoy bien emocionado.
Nuevo, diferente. Si ya vieron Maldita Trinidad, esto tiene nada que ver con
Maldita Trinidad. Sí, no es stand-up.
Esto es Leyendas Legendarias con un show que es así de... Si no lo ves en vivo, no lo vas a volver a ver en ningún lugar. Cada
yo digo que es como
su detalle y hay producción y va a estar hermoso.
Yo digo que es como un desmuerto, pero con esteroides y como si hubieran dado con Yurka Marcos.
Sí.
Uh-huh. Así. Okay. Bien recio. Así.
Un desmuerto desvelado.
Uh-huh. Yes. Que no puede dormir porque está
un Bobby Pulido. Ajá, un Bobby Pulido de show.
Mothman, champion of the everything, the everything, ting.
Y pues bueno, ya nos los dejamos con el episodio que sigue de Leyendas Legendarias porque era el 162, 163, sí, ya dos. No sé en qué vamos. ¿Dos?
Sí.
Sí, ese.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso después de una semana muy, muy buena y me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
Hola.
Hola.
¿Qué tranza?
Nada. ¿Qué pedo? ¿Cómo la pasaron? ¿Todo a gusto?
¿Todo bien? Chido.
Sí, pensando aquí en el SAT, güey, todo ese pedo. Está en cabrón.
Oye, esto es de un podcast de terror, pero eso ya te estabas pasando.
Hay límites, güey, sí. No mames.
Lo van a bajar, va.
Nah, sí, nadie quiere escuchar esas palabras en este en miércoles.
SAT.
Pues les traigo algo que sucedió aquí en nuestro país y creo que es muy importante. Es, es tenebroso, es horroroso y es fabuloso.
¿La reelección?
Ay, güey.
No, o sea, todavía faltan unos años.
Falta poquito. Ay, no mames.
Pues,
¿qué hicimos, güey? ¿Qué hicimos, güey?
Pero de hecho, hablando de la política, el truco más grande que han hecho los políticos mexicanos es habernos hecho creer que les importamos y que no solo están ahí por el poder y el dinero. Pero incluso en la política, podríamos decir que hay entre las ratas niveles. Uh-huh. Y existe un barco metafórico que trajo estas ratas pestilentes y forjó las reglas que aún siguen vigentes después de décadas sobre la corrupción y el abuso de poder que se usa al día a día. Este barco es un ex jefe de policía, libertino, ladrón de bancos, ladrón del erario público, narcotraficante, tirano, producto del López Portillismo y un hombre tan culero que se ganó el título de político legendario. Hoy les voy a contar la historia de Arturo el Negro Durazo.
¡Ah, cabrón!
Siéntense todos.
Sí. Con razón dijiste que le iba a gustar a Ramón.
Es que no mames, güey. Aquí es donde como estamos viviendo ahorita la corrupción, como la conocemos, que este fue el vato que creo que así single-handedly, él solo, forjó cómo se fueron armando estas, lo que ahorita es una pestilencia horrible en la política y en la policía y todo, y por eso el país batalla. Pues Arturo Durazo Moreno nació en el pueblo de Cumpas, Sonora, en 1924. No se conoce mucho sobre su infancia, pero sabemos que su familia era muy pobre y pronto se mudó a la Ciudad de México en búsqueda de mejores oportunidades. De hecho, a Durazo le avergonzaba su background y procuró jamás juntarse con sus familiares.
Ah, sí. Pinche mamoncito.
Les cuento un poquito, un detallito más de eso, pero sí. Durante su infancia y adolescencia vivió en la colonia Roma, donde asistió a la escuela y se hizo amigo del futuro presidente José López Portillo, lo cual fue la única credencial que necesitó Arturo para subir en la escala política.
¿Y ese güey qué hace? No, pues es un compa, güey.
Consigue jugar fuchito ahí afuera en las calles. Una vez me pichó una gordita de rojo.
Qué chido, así empiezan los sueños, va, güey. Sí. Con un compa, güey. Y tú decidido.
Pues podría decirse que Durazo se ganó la simpatía de López Portillo. Pues Durazo en su adolescencia lo protegía. Y no solo a él, también a un amigo de ambos llamado Luis Echeverría Álvarez.
Bueno, ¿qué me suena ahí, cabrón, ese güey?
Por ahí, lo ubicas más o menos. Ve por una plantilla, a ver si... Okay.
Planilla.
También una plantilla, estás cómodo. ¿Y a esta edad? Lo único que el negro pedía a cambio era que lo dejaran copiar en los exámenes.
Sí, está bien mexa este pedo.
Porque era pésimo para los estudios, obviamente. Para este punto, la biografía del negro ya empieza a parecerse a una película de Luis Estrada. Pero se va a poner más hardcore. Desde chico, Arturo Durazo ya era conocido como El Negro. Primero le pusieron El Moro de Cumbas por un corrido de la época.
Luego después El Nito, ¿no? Porque es decorativo el nombre.
El Nito Durazo suena todavía peor, güey. Sí.
Pero la verdad es que Arturo era ligeramente más moreno que sus compañeros y eso bastó para poderlo apodarlo así, güey. Como sucede en México siempre,
sí,
güey.
Claro.
La carrera de Durazo prosperó por sus amistades, pero inició desde que era joven. Tenía fama de ser un hombre violento, rudo, golpeador y gandalla, como lo describió el escritor José González. Cuando era adolescente, Durazo fue guardaespaldas de Manolo Prieto, un criminal de los años 40.
Mamón, güey.
Negro cuidando al Prieto.
Ajá, sí, vos, no
y es negro
mamón.
Moreno.
Negro moreno, ajá. El negro moreno cuidando al Prieto. Ajá.
Un criminal de los 40, quien eventualmente fue encarcelado en el Palacio Negro del Encuentro.
Y ahorita llegan los güeyes del depósito, ¿no?
Sí.
Del podcast. Y con ustedes, Iván Mendoza y el taparrastro.
Ay. Ay, güey. No, sí se pusieron las cosas.
Sí, sí.
Es un capítulo negro en la historia mexicana, güey.
Su amigo, Pepe González, dijo lo siguiente de Durazo. Y cito.
Está con duro.
Con él había que estar siempre a las vivas. Pues aunque aparentemente fuera uno su amigo, en cualquier momento te podía agredir en forma cobarde y ventajosa.
Era transota.
Súper tranza.
Culón.
Culito.
Y sus atributos nunca cambiaron. Pero para este momento era solo chalán de Manolo Prieto. Trabajó en el como chofer, mensajero y sacamalorado, es decir, maleante. Más adelante, Durazo trabajó el mercado de la legalidad. Primero estudió en el Instituto Politécnico Nacional y consiguió trabajo como matasellos en la oficina de correos y después como empleado del banco.
Primero,
sí.
¿Cómo es que es ese jale de matasellos, güey?
Entonces somos que ponen los sellos en el correo para mandar las cartas.
Ah, ya.
¿Como las estampillas?
Ajá. Uh-huh.
Antes así se hacía. Okay. Alguien tenía que poner sello. No sé por qué se dice matasellos.
Eso es al contrario,
pero
¿no?
Pero es algo viejísimo. Ajá.
Okay.
No sé.
Sí,
tenés pues que si es que no suena chida parir sellos o poner sellos.
Pare sellos. No.
Ajá, matasellos. Suena.
Sellador, ¿no?
Ándale, ándale,
don sellador.
Sellista. Sellólogo.
No, sellólogo es el que conoce y identifica los sellos.
Perfecto, es cierto.
Sí. Pues, primera instancia, esta fue la primera instancia en que tuvo contacto con cantidades industriales de dinero. Más adelante, Durazo continuó siendo un burócrata, primero como inspector de tránsito, luego trabajó en la Dirección Federal de Seguridad. Y gracias a eso pudo estar de cerca con muchos de los más altos funcionarios de la época hasta el punto en que llegó a ser el agente de la Policía Judicial Federal.
No mames, ya va por donde va esto.
Sí. Pues mientras su carrera prosperaba gracias al lamehuevismo del personaje, Durazo estaba metido con malandros y llegó a tener problemas con los hermanos Arturo y Hugo Izquierdo, famosos por haber asesinado a un senador.
Ok.
Resulta que el negro estuvo casado con la hermana de estos criminales, pero lo la dejó. Ya desde ahí hay vínculos familiares.
¿El senador al que mataron era de derecha? ¿O por qué lo mataron? Digo, para saber el contexto.
Este lo mataron de un gancho al hígado, güey. Puros pants, güey. No, no, no. Varios amigos mutuos lo alertaban, güey. Y cito, ponte buzo caperuso porque ahí andan los izquierdos y no te vayan a poner en la madre.
Te van a tirar de un derechazo.
Pero no le pusieron en su madre. En cambio, eventualmente se casó con una mujer llamada Silvia Garza, quien sería conocida como la Karime Macías a su Javier Duarte.
Ah, qué romántico.
Tiene romance en esta historia. El negro sirvió por igual para políticos y narcotraficantes, quienes, como bien sabemos, no son autoexcluyentes entre sí. Cuando fue agente de policía, trabajó en la Policía Judicial Federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y así logró contrabandear muchas cosas al país por orden de gente poderosa, quienes le pagaban muy bien por sus, y cito, aptitudes tan especiales.
Claro, si eres de Madrid, cobra, güey.
Sí, lo aprendí en el Politécnico, el licenciado en aptitudes especiales.
Claro, si eres bueno en algo, cobra, güey.
Claro.
Y más si este güey es el mejor, güey.
Si eres bueno en firmar pósters, tú cobra, güey.
Explicaciones a 750 pesos.
Tú soon, nah, está bien. Arturo Durazo tiene muchas historias de terror, pero una de las más famosas, quizá no del todo cierta, es que eventualmente se cruzó en el camino de Fidel Castro y el Che Guevara. Okay. Según cuenta
los dos maleantes, güey.
Sí. Pues según cuenta.
Era el moro en Los Moros y Cristianos. Sí. Era el negrito en el arroz.
Los barbudos.
¿Le sigo o ya? No.
Pues si hay más, échala. Prefiero que salga ahorita todo.
Desahógate, sí, carnal.
Sácalo.
Es que descansamos, ¿no? Yo siento pinche acá como Saiyajin, güey, neta, güey.
Según cuenta la historia, güey, el negro les puso una madriza a los dos comunistas de manera despiadada.
¡Mames!
Les puso electrochocks en los huevos y también les metió un palo escoba por el ano.
Ok.
¿A Fidel ya, Che?
Sí,
Che.
A los dos. Ajá. No. El mismo día.
El mismo palo.
Ah, güey.
Ajá. Obviamente esto no se sabe, no hay forma de comprobarlo, güey. No hay registros de que haya ocurrido, pero conocemos esta historia porque el mismo Durazo se la pasaba presumiendo que había hecho esto.
Ah, claro.
Con cara
yo
seria, güey.
Yo empalé a Fidel Castro, güey. Güey, es una gran hazaña si te pones a pensar,
güey. Claro, güey. Si algo vas a presumir es eso, güey.
De seguro cuando se cayó por eso, güey, porque estuvo ahí un espasmo anal, güey. Volvió a sentir ese palo de escoba del negro Durazo, güey.
Sí.
Ay, así se cayó. Ay.
No creía que traía ensartada la de Estados Unidos, pero no, güey.
Era la del Durazo. Ajá. Nuevamente, Pepe González llegó a decir lo siguiente sobre estas cosas que decía Durazo. Y cito, un día me comentó, pinche flaco, hubieras visto, hasta los ojitos se les botaban a los cabrones.
¿What?
Y la cerilla se les salía por las orejas.
¿What?
Sí, sí. Entonces, no sé qué tan cierto es esto, qué tan factible sea lo de la cerilla. Bueno, continuó citando. Entre tragos de alcohol y pericazos de coca, lo contaba como si hubiera sido algo digno de un aplauso. En una ocasión, cuando íbamos en pleno vuelo, me dijo que si alguien secuestraba el avión y lo desviaba a Cuba, mejor se cortaba las venas en el trayecto, pues sabía lo que allá le esperaba.
No mames.
Ese era su miedo número uno, güey.
Que alguien secuestrara un avión y lo llevara a Cuba.
Sí.
Ok. No, pues digo, qué gran miedo.
Luego, llegó un parteaguas en la vida de este sujeto. La campaña presidencial de su súper amigo José López Portillo.
La madre.
El candidato le pidió a Durazo ser parte de su seguridad personal durante su campaña y a cambio le iba a dar un hueso muy sabroso. Era obvio que López Portillo iba a ganar siendo parte del indestructible PRI y así se posicionó como jefe del Departamento de Policía y Tránsito, institución que hoy vendría siendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Básicamente se convirtió en jefe de policías y creó un imperio de corrupción y violaciones a los derechos humanos. La capital de este imperio era la Posada del Sol, ubicada en la Colonia Doctores, en la Ciudad de México. Este hotel, diseñado por el arquitecto Juan Sordo Madelano en 1945... Madaleno, perdón.
Ah.
Ya. Estoy pensando en...
Sí, güey.
Puro que... café y durazo. Ajá, y culos y madelanos.
Palos en el madelano.
Sí. Pues este es el hotel donde que fuimos a visitar que tiene... Que está abandonado.
Sí, sí. Sí, que no nos dejaron entrar.
Tienen una niña... Bueno, que ahí se murió una niña porque fue DIF un tiempo. Ajá. Y alguien sigue llevándole dulces y así.
Ah, ya,
sí,
ya.
Que nos estacionamos afuera y nos dejaron entrar, ¿te acuerdas? Ajá. Uh-huh.
Yo pensé que el bar donde habíamos dado show, güey.
No, no, no.
Pero eso fue aquí en Juárez.
Ajá. No, allá no, no, allá no sé México, uh-huh. Simón.
Pues es aquí, en este hotel, güey, donde... Ah, perdón, este hotel lo convirtieron en la sede oficial de torturas del jefe policía. Y es aquí donde casi a diario ingresaban a jóvenes estudiantes, principalmente líderes de movimientos a finales de la década de los 70, güey. Ahí dentro eran torturados o, si tenían suerte, eran desaparecidos, güey. Y digo esto porque lo que sucedía allá adentro era tan atroz que varios testigos, que porque el hotel está rodeado de depas y casas,
escuchaban
los gritos y todo, y decían que cuando veían salir a la gente, terminaban en el psiquiátrico de lo mal que les pasaban. Y mencionan varios estos vecinos que
recién bajados del caballo, ¿no?
Uh-huh. Era culerísimo, sí. Uh-huh. El super caballo. En una ocasión, una vecina que tiene viviendo ahí toda la vida, vio cómo les ponían un gorro, y cito... Como un pasamontañas, pero con un pico en la parte de arriba, güey. Y luego agregó que de seguro hacían cosas satánicas, ritos satánicos. Pero sí, no sé para qué era ese gorro.
Jugaban luchitas de unicornio, ¿no? Así.
O también describió que les ponían agujas entre las uñas y los ejecutaban en el sótano de la posada. Cosa que sabe porque su casa colindaba con el sótano y oían los gritos todas las noches.
¡Ay, güey!
Incluso porque dice que era más niña, se... Podían ver sobre una barda y se asomaban, y por eso tiene una barda enorme entre unos depas de ahí para que no estuvieran de chismosos todos los vecinos. Pero todos los vecinos de ahí conocen
las historias.
También leí una historia de un viene-viene o
parquero.
Un parquero, como decimos acá, que le decía al Durazo así: eres un pinche asesino, cabrón. Y se seguía. Todo el mundo sabía quién era Durazo, pero lo veían llegar al hotel cada rato. Yes. Pues bueno. Una de las primeras acciones que hizo durante su mandato fue hacer una mega casona abominable del calibre de los Alpes suizos. Se trata de una casa que construyó en la carretera México-Cuernavaca, en el Ajusco. Gracias a sus amistades, consiguió 10,000 metros cuadrados de terreno.
¡A la chingada!
Es un chingo.
Es un chingo. También se cuenta que le autorizaron explotar una toma de agua porque invitó al responsable de esa decisión a una orgía con vino, cocas y prostitutas.
¿Cocas o coca? ¿O había diferentes tipos coca, de coca? ¿No?
Coca. Ajá. Dije cocas.
Cocaine. Cocas.
Cocaine.
Pues de seguro había Coca-Cola. Yo creo que...
Sí, también cocaine,
este vato se ve
bueno,
que es un
mames.
Tipo que pisteaba cubas.
Ok. ¿Seguro no les tiene miedo?
Pues su mansión sota costó más de 700 millones de pesos.
De la época.
De la época. Que no pagaron, que pagaron los mexicanos.
Ah, claro. En servicio a la comunidad.
Sí. La señora de Durazo quería que se terminara esa casa en 8 meses. En otras palabras, muy poquito tiempo para la magnitud de la obra.
Ajá. Ni que fuera para ir a un 8mesino. O sea, sí. Se toma más tiempo.
Entonces, lo que sucedió es que Durazo le preguntó a cuántos trabajadores iban a necesitar. Cuando le dijo que 150 al arquitecto, Durazo le respondió, y cito, para mañana tienes aquí a 650 policías. El arquitecto también dijo que necesitarían...
O sea, le dijo a los chotas, órale, güey, vayan a hacer mi casa.
Vayan a hacer mi casa. Ajá. Mandó a los chotas de la Ciudad de México a construir su casa. No los mames. Puso de chalanes. Ajá.
Sí.
Vete a la verga, güey. Neta, güey. Sí. O sea, a la verga la seguridad del país, güey. Primero Michan.
Creo que estaba más segura la Ciudad de México cuando los albañiles... Cuando los chotas estaban de albañiles, güey. Ahorita vas a ver por qué, güey. Ahorita okay, vas a ver,
güey. ¿Qué pedo, güey?
Ay, cabrón, güey.
Pinche vale verga.
El arquitecto también dijo que necesitarían construir una carretera para llevar todo el material a la casa, güey. Pero la esposa de Durazo no quería. Ella dijo, y cito, no, arquitecto, yo aquí no quiero carretera, porque donde hay carretera, todo se llena de humanos.
¿Y ya qué era, güey?
La esposa de Durazo.
Ajá. ¿Y qué era? ¿No era humana o qué?
Era social.
No sé, una mariposa.
No sé, pero
social.
Me identifico con ella.
Y entonces, como si la casa de Durazo fuera una pirámide de Egipto, todos los trabajadores tenían que llevar todo el material a pie, cargándolo, güey, a lo largo de 1 kilómetro de distancia por capricho de la señora, güey. Y si no es ya obvio, los Durazo trataban de la chingada a sus inferiores para acabar.
Sí, pues sí. Yo me hacía pendejo, güey. Si tenía que cargar material así desde tan lejos, güey.
Kilómetro. Todos los policías que trabajaron en la construcción tenían que llevar su propia comida y solo los llevaban y traían desde el departamento de policía, güey. Esto, además, dejaba sin transportes, perdón, para los servicios oficiales. Para acabarla de chingar, todo el que se quejaba era perjudicado por el negro Durazo, quien les inventaba delitos para darlos de baja y que perdieran su trabajo.
Seas mamón. O sea, para que se fueran a chambear allá a la casa.
Sí, si no querías, de las 10 de pedo, era, ¿sabes qué? Pues como que te apareció cocaína en la bolsa, güey, y ya no puedes trabajar aquí.
Mami. Y lo corrían. Pues una vez que se terminó esta mansión, Durazo mandó a 150 trabajadores a Zihuatanejo para construir otra mansión exclusivamente para armar fiestas. Este otro edificio, conocido como el Partenón de Zihuatanejo, también costó cientos de millones de pesos y fue diseñado al estilo ateniense. Es un Partenón con 12 elevadores.
No mames.
Es un asco.
Es que como que entre más dinero tienes, menos sentido del gusto tienes.
Sí,
también,
¿no? Se llama kitsch. Eso pasó mucho con los Nouveau Rich. Sí, mucho dinero. Ricos. No tienes. Dices, las pirámides, las columnas dóricas son de dinero. Quiero las dos cosas en mi casa. Y una cúpula de una vez. Y eso hizo este güey.
Una alberca de 25 metros en entrada, chingue su madre.
Un mundo. Así, the world is yours.
Una zona para infantil, para que jueguen los niños.
Una pantera, un tigre, así, un animal exótico. Sí. Un tucán.
Con la boca abierta.
Con la boca abierta, güey. Sí. Pues el primero en visitar su casona de la Jusco fue justamente el presidente José López Portillo, quien comentó, y cito, pinche negro, te volaste la barda. Hazme un igual, no seas hijo de tu chingada madre. Ni el presidente tenía una casa así, güey.
Literal, le dijo, te volaste la barda. Esa era la barda del Palacio Nacional, güey. Te la trajiste. La desarmaste uno ladrillo por ladrillo. Te dijiste, si sientes, subes cargando dos ladrillos cada quien.
Imagínate esa escena, güey. No hace falta con troncos ahí jalando. Poco tiempo después.
Con mamuts. Carriendo el material.
Poco tiempo después se construyó la Casa del Perro Negro. Una mansión tan grande que puedes poner 17 campos de fútbol en ella, güey.
Ok, es que 17 perros acá.
Ah, chico. Puedes poner 17 perros en el techo, güey. Está de lo grande que está.
¿Y por qué era la perrona, güey? ¿O cómo es?
La casa del perro negro.
Ah, la casa del perro.
Sí, la perrona. La mamalona, ¿no? Era fan de Harry Potter.
Ok.
Pues en la casa del negro Durazo se construyó un curso al estilo del Estudio 54.
¡Ay, güey!
Okay. Porque su hijo visitó el lugar y le encantó, güey. También se construyeron caballerizas, canchas deportivas, un galgódromo, un hipódromo.
Claro.
Y muchas otras instalaciones lujosas. Entonces tenía dónde correr perros y dónde correr caballos. Y el estudio 54.
En su casa.
En una de sus tres casas.
En una de sus tres casas. Güey, es que, o sea, y yo bien apendejado de niño porque vi que Ricky Ricón tenía un McDonald's en su casa, güey. Si no mames, ese güey tiene un McDonald's. Este güey tenía Las Vegas en su patio.
Sí, Ricky Ricón, ¿no? sí pagaba prestaciones a los que les construyeron. Eso todo. Sí.
Pero Ricky Ricón tenía un Monte Rushmore, acuérdate, a través de su chant.
Pero luego se murió y se convirtió en Gasparín. Y pagó con tener que estar vagando. Era un alma en pena.
Sí, viviendo en una mansión abandonada.
Con Christina Ricci. Pues las pedotas en casa del negro Durazo eran legendarias,
sí, wey,
obviamente.
No mames, güey. Se vio que había acá buffet de drogas y
sí, ocurría de viernes a domingo.
Y hombres y animales, sí, todo, y perros, wey, y todo, güey.
Los invitados llegaban en helicópteros de la policía porque no había carreteras para llegar a la casa.
O sea, usaba el helicóptero la policía para traer a sus invitados.
Yes, sir. Como aquí, ¿te acuerdas cuando la PGR tenía un helicóptero y cancelaron el periódico que usaban para llevar escorts?
Timón.
Ah, igual.
No mames.
El personal para atender a los invitados, es decir, cocineros, meseros y todos los demás, era conformado por policías. Y por supuesto, a ellos no se les transportaba.
Este güey es Gru, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, los policías son sus minions, güey. Sí. Y tiene a su científico loco ahí, todo el pedo, güey. Es Gru.
Y a ellos no les daban transporte, güey. Entonces los policías tenían que cargar con todo lo que necesitaban y su ropita elegante para atender a la gente e irse caminando desde donde vivieran uh-huh. hasta la casa y luego caminar el kilómetro para llegar a la casa.
Yo creo que los ponía a tender desnudos, güey. Nada, es porque podía, la neta.
Puede ser.
No lo dudo.
Ajá, sí. Quiero que anden encuerados, pero señor, me vale verga. Uh-huh. Yo quiero verles todo. No quiero que se robe nada.
Brillantito. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Pues a las fiestas llegaban muchos de los políticos de la más alta alcurnia. Entre jueces, secretarios y empresarios se armaban las fiestas más monumentales y más criminales. Y
el Andrés Manuel ya andaría ahí, güey.
¿Qué fecha es?
No sé.
No sé. No puedo decir porque no sé. No hay fuentes. Yo no dije nada.
Yo digo que sí.
Borre tiene otros datos.
Pero obvio, aquí es donde empezó a hacer lo más importante que necesitas en la política, que es lo que aprendió al principio. Uh-huh. El conecte, el chantaje, el de que te deban favores, uh-huh. el ofrecer favores para que luego te los tengan que pagar uh-huh. y bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa?
Mafiosón el pedo, ¿no?
Total, pues es que la política mafioso. Sí es.
Pero creo que hasta con menos ética, güey. O sea, de perder a los mafiosos, hay unos que tienen un chingo de ética sí. y este güey al parecer no tenía ni una pizca de decencia, güey.
Otro pedo. Sí, no tenían miedo, no había repercusiones de absolutamente nada.
¿Y aquí quién le iba a hacer daño, güey? Él era el vergas, güey.
Él era el vergas y protegido por
todo el gobierno. Y luego todo pinche hambriento de poder desde niño, güey, copiando exámenes, pues a huevo que nunca iba a tener llenadera, güey.
Así es. Y pues se preguntarán cómo es que hizo una fortuna tan grande tan rápidamente. Obviamente es la pregunta en la mente de todos. Ajá. Por supuesto que con su salario, obviamente, en papel no le alcanzaba.
Nadie ¿no ganaba puede... 700 millones de dólares de pesos al año? Para...
Al año. Hizo tres casas. En... Las cosas que lo hicieron...
Pues es que robó infame. Material, acuérdate. Es cierto. Sí. La barda del Palacio Nacional.
Las cosas que lo hicieron infame fueron sus negocios paralelos y clandestinos. O, para ponerlo más verídicamente, sus tranzas. Entre sus medios para hacerse asquerosamente rico estaba el de chingarse el dinero de la gasolina que necesitaban las patrullas. Empezaba con cosas básicas, güey. Si los vales de gasolina les daban a cada patrulla, no sé, 20 o 30 litros, uh-huh. Duraz ordenaba que despacharan 15 o 20, según fuera el caso, y esos 5 o 10 litros restantes se los daban a Durazo, pero en efectivo. Uh-huh. Okay. Se empezó con cosas básicas,
güey. Claro.
También fue aquí donde impuso cuotas quincenales llamadas coimas, a los policías auxiliares.
¿Coimas?
Coima. Ah.
Coima.
C-O-I-M-A, ajá. Coima. A los policías auxiliares, jefes de área y directores. Algo con lo que vivimos ahorita. Uh-huh. Él lo hizo. Estas cuotas...
Visionario.
Pero no nomás eso, güey.
Shark Tank.
Él se fue más arriba, güey. Él es el la ballena asesina del Shark Tank, güey. Uh-huh. Estas cuotas se tienen que pagar en oro o en dólares. Fierda. Las mordidas... Tenías que ir a cambiarlas por uh-huh. oro o dólares cuando se las entregaras, güey.
No mames.
Nunca aceptaba pesos.
O sea, plata.
Uh-huh. Ajá, nunca. Era oro o dólares. Además, los policías tenían que comprar su propio equipo, cosa que todavía pasa. Uh-huh. Pero ni en eso gastaban. Les quitaban parte de su sueldo sin razón alguna ni justificación. Y les chingaban parte del dinero que iba para su retiro. Entonces, de todos lados estaba agarrando lana a este vato y los que uh-huh. sufrían eran los policías. Y es debido a estos caprichos convertidos en políticas públicas que el ritual de dar mordida se popularizó entre la policía capitalina. Uh-huh. En otras palabras, este imbécil uh-huh. Durazo institucionalizó la corrupción policíaca que ahora permea nuestro país. Uh-huh. Porque eso luego permeó todo el país y ya uh-huh. es lo normal. Y un policía puede llegar la persona más honesta a ser policía, pero llegando te dicen, ah, sí, pero necesito mordida y cuota y todas estas cosas. Fue este güey el que...
Escorpio, ah, sí.
Uh-huh. Lo que más da coraje es que no solo hacía esto con total impunidad, sino que se jactaba de sus tranzas. Una anécdota que relata José Sánchez López, un reportero de radio de la época, es que cuando un día fue y encaró a Durazo por varias denuncias, porque lo hacía al aire libre, güey, no le importaba, y le dijo que qué onda con todos estos actos de corrupción que lo estaban acusando, el jefe policía le respondió, y cito: a ver, cabroncito, ¿cuál pinche corrupción, güey? Aquí no hay ni madres de corrupción. Venga para acá. Luego lo llevó a una habitación, abrió la puerta y está llena de sacos con cientos y miles de sobres llenos de dinero, güey. Entonces, cuando lo ve, le dice, y cito, métele la mano, cabrón, y lo que agarres es tuyo. Cuando el reportero sacó todo lo que pudo entre sus dos brazos, güey, Durazo le dijo, y cito, ya vio, mi cabrón, aquí no hay ni madres de corrupción.
Wow.
No mames, y se fue con su billetito.
Se fue con su billetito.
Claro.
Esto pues, ya lo contó mucho tiempo después, ¿verdad?
Sí, cuando se le acabó la lana. Sí.
No, y también cuando ya no estaba durazo, güey. Sí. Ahí tenía una de dos.
Ajá.
Tenía tres. Irse. Uh-huh. Irse con dinero.
O irse a la verga.
O
irse. Ajá,
¿sí? Sí. O que le sacaran los ojitos y la cerilla de los empalados. No, pensé que esa fue. Qué bonita uh-huh. forma de limpiarte las orejas si fuera tan fácil. Porque es peligroso el Q-tip. Acuérdense, nada sí. más grueso que un balón de fútbol americano debes de meterte en la oreja.
Nunca.
Esa es la regla de los ornitorrinolaringólogos.
Otorrinolaringólogos.
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 Esa madre.
Pues otro negocio que tenía era conocido como la Cuarta Compañía, que eran un grupo de presos del penal de Santa Marta, güey. Que eran sacados del mismo por los policías.
Hay una película bien vergas, güey, de la Cuarta Compañía. Esos güeyes, Simón, que roban carros, güey, ¿no?
Sí, sí, los sacaban, güey. Los policías los sacaban para robar autos y barcos.
Nos daban una lista de si tienen 24 horas, güey. Necesitamos un Mustang, Shelby, GT500.
¿O sí?
Necesitamos tensión sexual.
Huevo.
Y alguien que actúe bien culero. Ajá. Pero incluso.
Y el güey que hace la voz del Rayo McQueen. Así, ¿no? Bien ambicioso el güey.
Entonces, los sacaban. Órale, roben carros, roben bancos, ajá. todo. Viene el moche, los regresaban a la cárcel, güey.
Bueno, no está tan verga la movie, pero sí está... Entonces,
está interesante.
Está interesante,
pues sí. Fue idea de este vato. Y entonces los policías aparte los cuidaban, entonces podían robar y nadie los iba a parar. Uh-huh. Y para acabarla de chingar, a pesar de que la fortuna de Durazo en ese tiempo estaba valuada en más de 100 millones de dólares, no se gastó ni un peso en las mansiones y lujos que tenía, porque todo eso lo pagaba del pueblo mexicano. Entonces, todo lo que se robaba de impuestos y de uh-huh. eso, y de mordidas, uh-huh. eso es lo que usaba para pagar sus casas y todo, no el dinero extra que estaba sí, haciendo. O sea, oh my God.
Ese era su, su plan de retiro, ¿no? Ajá. Como que se ahorró para su retiro, güey. Sí, pues, iba a conseguir un guante, unas gemas, iba a eliminar la media población de México, güey. Y se iba a ir a la selva Lacandona, güey, a descansar, güey.
Ah, a reforestar, ¿no? Sí, a hacer su proyecto. Arturo Durazo obviamente no podía haber hecho esto solo. Okay. Ese nunca es el caso con el robo del erario público. Esa es la cosa que no funciona aquí. No necesitas que todo el mundo esté dentro de eso y no te va a venir a chingar a alguien más.
Claro.
Para controlar las entradas ilícitas de dinero, el negro puso a alguien de confianza en el puesto de director administrativo del departamento para organizar las maniobras. El elegido fue su cuñado Federico Garza Sáenz, justamente a petición de su esposa, a quien también le interesaba estar enterada de cómo se manejaba el dinero. Garza Sáenz hizo, entre comillas, bien su trabajo y le funcionó a Durazo. Sin embargo, al ver las cantidades exorbitantes de dinero que estaba manejando, Sáenz empezó a hacer sus propios chanchullos y a agarrar por abajo de la mesa y, de manera independiente, se compró una isla en Zihuatanejo.
¡Ah, claro!
No más de lo que sobraba, güey.
No más del cambiecito, güey. Sí. Sí. Operación hormiga.
Como yo de niño que siempre...
Redondeando.
Estacionando los carros, güey, agarrando el cenicero, güey, el portavasos.
Güey, yo... Qué bueno que mi mamá no escucha el podcast. Siempre ponían el cambio en la cafetera, güey. Uh-huh. Pues eran siempre moneditas, ¿no? Y así, y porque ve por tortillas y agarrabas de ahí el dinero, pero... Pero llegaba y yo ponía el cambio de algo y lo tiraba atrás de la cafetera. Uh-huh. Y me esperaba 2 o 3 días. Y lo llegaba y movía la cafetera. Y si seguía ahí, quiere decir que ya se les había olvidado. Uh-huh. Y entonces, ¡cum! Y vengan papitas con tazos de Caballeros del Zodíaco.
Ah, güey. Sí,
güey. Este hacía lo mismo, pero él le alcanzó para una papitas isla de Zihuatanejo.
Y, güey, cuando los churrumais estaban a 2 varos, güey.
En 6,000 pesos y 500 pesos. Me tocaban todavía los miles de pesos. Pues esto no lo tomó bien el jefe de jefes, porque... ¡Ey!
¿Por qué me vas a robar a mí,
pendejo? ¿Vas a robar? ¿Sabes lo que me cuesta?
¿Robar? ¿Robar?
Pendejo. Tenética. Imbécil.
¿Cómo te atreves a robarle a tu
te
jefe?
Te di la mano, güey, y me agarraste la pata, cabrón.
Y lo despidió. Entonces Durazo...
Pero lo despidió, entre comillas.
No, sí lo despidió.
Pues sí, era su cuñado, güey. No le iba a matar.
Lo último. Ah, pendejo no era, güey. Imagínate matarle el hermano a la esposa, güey. Durazo lo sustituyó entonces con un amigo íntimo llamado Carlos Castañeda Mayoral, cuya experiencia en administración, entre comillas, estaba relacionada a nexos con el narco y la trata de personas y el contrabando.
Oh, shit.
Pues claro, lleva mucho trabajo. O sea, imagínate los excels que tienen esos güeyes.
Chingo de carpetas, ¿no?
¿Control qué? ¿Control qué le pegó? Ya perdí una columna. ¿Control
de fórmula? Sí, güey.
Control Z, pendejo. Control Z. Garza Sáenz y Carlos Castañeda eran solo unos chalanes del servicio de Durazo. Pero la persona que lo ayudó a mantener su posición durante tantos años, obviamente fue el mismísimo presidente de la República. José López Portillo estimaba tanto a Arturo Durazo que casi lo hace gobernador de su estado natal, Sonora. El escritor José González cuenta que esta petición sucedió en Los Pinos y el presidente dijo, y cito, «No la chingues, pinche negro. Me metes en una bronca. ¿No ves que ese estado es muy conflictivo? Tengo grandes compromisos ahí que debo balancear. Pero no te preocupes por eso. Te vas a adornar con todo mundo porque vas a ver lo que te voy a dar. Lo vas a colgar en tu despacho y todos lo podrán ver». Así que el presidente le mandó un papel oficial de la presidencia de la República que decía, y cito, «General de División Arturo Durazo Moreno, director de Policía y Tránsito del Distrito Federal, presente. Te hago patente mi agradecimiento el haber denegado el ser gobernador del estado de Sonora en tu afán de seguirme sirviendo tan cercanamente con el afecto de siempre, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Portillo».
Wow.
Básicamente le mandó una placa verguísima al presidente que dice, gracias por no
ser gobernador.
Entonces, hasta el presidente sabía que sí, era un problema con ese güey.
Imagínate que yo creo que ese güey sería dueño de México, ¿no?
Sí. Sí.
Si lo hubiera dejado, güey.
Sí. No. Tenía, como tú dices, no tenía llenadera, güey. Pero, de todas maneras, esto subió el ego de por sí demasiado subido de Durazo. Uh-huh. Pero el negro no tenía llenadera. Y además de ese favor que le hizo el presidente, él pidió más para alimentar su narcisismo. Lo que sucedió es que el doctor Samuel Ocaña, candidato del PRI para la gubernatura de Sonora en ese tiempo, fue a agradecerle personalmente a Durazo el haberse retirado de la campaña electoral. Según esto, Ocaña reconoció que Durazo le hubiera ganado estrenduosamente el gobierno de Sonora. Y Arturo Durazo tenía todas las ambiciones y todas las malas intenciones y su egoísmo no tenía límites. Se creía merecedor de los más grandes puestos políticos y como se apenaba de su origen de clase baja, negó a sus padres, como les había platicado. Y por así decirlo, adoptó a uno de sus tíos, que era así okay. Como su familiar. Así que, uh-huh. Este es mi familia. Uh-huh. De hecho, era tan grande su afán de distanciarse de la familia que lo crió, que confinó a su madre, una mujer invidente, en una casa en el estado de Morelos. Sí le puso enfermedades particulares y todo. Uh-huh. Y de vez en cuando Durazo iba a visitarla con regalos, pero solo era la pura fachada para aparentar que no era un asco de hijo, güey. Uh-huh. Que no quería nada que ver con sus papás.
Pinche mierderito.
Sí, no, es un asco, güey. Como todo hombre de esta calaña, Durazo se creía presidenciable, güey. No fue suficiente con que Sonora.
Dijeran, no, yo puedo ser presidente. Claro que puedo ser presidente.
Cuando el sexenio de López Portillo estaba a punto de terminar, el negro movió sus hilos para que le dieran un título y así inflar su currículum.
Claro.
¿Okay? Uh-huh. Lo que hizo fue contactar al presidente del Tribunal Superior de Justicia, wey, para que lo hicieran doctor honoris causa.
Ah, no mames, como Roberto Palazuelos, igualito.
Como hecho, Carlos Trejo.
Ah, justo. A ver, la entrega ocurrió el 4 de febrero, porque es su compota que lo llevaba a las París a ponerse hasta la madre. La entrega ocurrió el 4 de febrero de 1982 en los salones del tribunal, wey. Muchos reporteros lo captaron recibiendo su título y López Portillo fue a felicitarlo personalmente.
No mames.
Es que si eran bien Miami's, ¿verdad? O sea,
totalmente.
Sí, pues. Camotillos.
Güey, tú sabes que era, o sea, López Portillo se la pasaba en esa casa y hacían lo que quisieran en las casas, todos los jueces, uh-huh. Otros políticos, es donde los agarras y los ganas y luego cualquier cosa les dices. ¿Te acuerdas la vez que estabas ahí con tres prostitutos y uh-huh. eran menores de edad?
No.
Ah, pues, ¿me das esa candidatura? Así funciona.
¿Te acuerdas cuando dijiste que empalaste a Fidel, pero en realidad Fidel te empaló a ti? ¿Quieres que diga la verdad? No te voy a dar Sonora, güey. Te voy a dar una placa diciendo.
Pero justo lo que decía Borre.
Lo que bien, Borre?
Sí, es que se me fue la saliva.
Eso te pasa por hablar mal de Negro Durazo, güey.
Ya sé, güey. Me está castigando. El pinche aire también ya me está jalando.
Esto de lo ridículo que llega a ser el doctor honoris causa. Uh-huh. Ahí les va una lista de personajes que también lo han conseguido. Laura Bozzo.
Claro.
Charles Chaplin.
Carlos Trejo.
Uh-huh.
Tatiana.
Oye, Tatiana, la respetas, por favor.
No te pases de verga con Tatiana, güey.
No, Tatiana, respeto. No estoy diciendo que le dieron un doctor honoris, que es doctora.
Y a sus piernas de seguro también, güey. O sea, cada una de sus piernas también le dieron uno.
Uh-huh. Tiene dos.
Es en arquitectura, ¿no? Porque es especialista en patios de casas. Uh-huh.
Sí, pero solo particulares.
Uh-huh. Roberto Palazuelos, Adela Micha y Carlos Villagrán.
Ah, o sea, Federico.
Doctor Kiko.
Doctor Kiko.
Es doctor Kiko.
El doctor Federico. Uh-huh.
O sea, mientras otra gente está ahí 8 años de su vida para uh-huh. sacar maestría, doctorado, uh-huh. tesis y todo esto.
Pendejos, güey. No, pues sí, güey. Mira, hay otras formas, güey.
Ponte chorchitos, traje marinero y llora sí, por wey. Años y ya.
Listo. Y que pasa el desgraciado, güey. Te dan uno, ve a hacer investigaciones paranormales, güey. Métete Dale. Al campo, güey.
Doctor de fantasmas,
eso ¿sí? está chingón.
Necesitas wey. Estar ahí enfrente, güey.
¿Libros? Pff, por ver, favor, güey.
No, no, tienes que haber olido un fantasma, no leer de fantasmas. No. Tienes que oler, güey. En fin, Durazo pretendía escabullirse como un ratón a todas las esferas de poder. Pero José López Portillo se esforzó por alejarlo de la presidencia por razones políticas. O sea, él sabía que tenía mucha cosa, mucha cola que pisarle. Uh-huh. Y a la final de cuentas no iba a ser una
un buena kilómetro de cola, güey. Le iban cargando los policías.
Entonces, una niña desperdiciando rosas así, pétalos de flor.
Antes de terminar su mandato en el Departamento de Policías, el negro retiró sus riquezas del país y las repartió por Japón, Canadá y los Estados Unidos, donde su familia tenía grandes inversiones. Pero quizás una de las cosas más importantes que hizo Durazo fue el darle a México el sol.
Uh-huh.
Así es. Este barbaján es la razón por la que existe Luis Miguel.
Ah, sí.
Gracias.
Gracias a...
Gracias, señor.
Gracias a todas las amistades y contactos que logró hacer en el transcurso de sus tranzas, también se empezó a involucrar en el mundo de los espectáculos. Junto con la hermana del presidente Portillo, Margarita López Portillo, comenzó a invertir en el cine de ficheras. Entonces, él decidía, junto con Margarita, quién triunfaba y quién no. Eran uh-huh. los Televisa original. Fue en este rubro cinematográfico que Durazo conoció a Andrés García.
Señor.
Un actor dominicano y sex symbol, mejor conocido por sus películas como, y cito, Mírame con ojos pornográficos.
Güey, él es conocido por tener una bombita que hace que se le pare el pito, güey.
Ah, ¿también?
Eso es, güey, pinche tecnología cabrona,
sus películas wey. Es Mírame con ojos pornográficos y El macho biónico.
Ok.
Lanzaba láser de los pezones.
Pues fue García quien le presentó...
Que usaba la bombita, güey. La bombita.
Fue García quien le presentó a Luisito Rey a Durazo. Okay. Que Luis García conocía a Luisito Rey. Y Luisito uh-huh. Rey le dijo, preséntame a este güey. Entonces ahí hace el contacto García. Uh-huh. Todo esto era para que intercediera por la carrera de su hijo Luis Miguel. Y justo en 1981, el año en que yo nací, Luis Mirrey, de solo 11 años, consiguió un gig cantando para las Fuerzas Vivas Aztecas en la boda de Paulina López Portillo, la hija del presidente. Un mes después, El Sol de México firmó contrato con la disquera EMI. Salió en Siempre en Domingo y al poco tiempo ya era un fenómeno internacional.
Sí, man.
Wow.
Yep. Pero fíjate, güey, luego llevó Loco Valdés, güey, uh-huh. con Verónica Castro, güey. Y se llevaron a Luis Miguel de cola, güey, con Cristian Castro, mamón.
Cristian Castro.
Mero.
El más vergas, güey. Aunque sí. se enojen, güey. Que se pinche les arda la cola, güey, cuando
Castro
lo diga, güey.
He's true.
Cristian Castro, güey, canta bien verga, güey, más que Luis Miguel, güey.
O sea, a mí me valen verga los dos, pero está bien, güey.
Pero por lo menos uno es más acá showman, ¿no? O sea, se encuera y la verga. El otro acá como que, ay, no, yo siempre tengo que andar en línea, güey. O sea, que no mames, güey.
Es que si... Que se mete perico, no, o sea, es que si Luis Miguel se deshace la corbata, se desinfla, güey. O sea, el nudo de la corbata es lo que lo mantiene firme, güey, lo que le da forma, güey.
Si sí, le ponen un popote aquí para poder inflarlo si se desinfla poquito.
¿Eh? En el comercial que hicieron de Uberito usaron a su figura de cera, güey, porque él ya no podía.
Con deepfake le pusieron la cara, güey.
Sí.
Pero ahí no termina la conexión de Durazo con Luismi. Las conspiraciones abundan sobre la conexión entre el negro y la desaparición de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri. Uh-huh. Esto proviene de que Luisito Rey se acercó al jefe de policía en varias ocasiones para pedirle que se encargara de desaparecer a su esposa. Y en la serie lo mandan de que la esposa iba a las fiestas.
A las fiestas del negro.
Ahí en las fiestas, en las casas, ahí cantaba Luis Miguel. Uh-huh. O sea, era bien conocido. Pero ahora...
Soy lo que quiero ser. Sea huevo, güey.
Pero es el culpable de que Juanpa Zurita nada más diga, ¿y mi mamá, güey? ¿Dónde está mi mamá, güey?
Pero bueno, ahora, júntense, niños, para la hora del chisme, güey.
A ver, chismecín.
Según el hombre biónico, Andrés García, ajá, sí, Luisito Rey le pidió no solo a Durazo, sino a él mismo, que le ayudaran a deshacerse de su esposa. Dice que varias veces le pidió al negro Durazo, pero que los dos se negaron siempre. Y se rumora que la razón por la que el negro se negó era porque estaba enamorado de Marcela. Sí, y el otro chisme, esto es chisme, chisme totalmente farándula, siempre, uh-huh, pero de que el hermano de Luis Miguel en verdad es hijo del negro Durazo, güey. Y por eso el negro Durazo.
¿Zurita?
Juanpa Zurita. Sí, güey. Juanpa Zurita es el hijo legítimo del negro Durazo. Es el heredero, ajá, verdadero de la pirámide de Cihuatanejo, no, del Partenón
de Cihuatanejo.
Del estudio 54.
Sí, señor. Uh-huh. Es Juanpa.
Wow.
Karen, wow. Hey, lo aprendiste aquí, ve y reclama lo que es tuyo. Pero esto es puro chisme, güey. Lo que
sí, no es como que haya tenido pedos con bienes raíces, Juan Panta.
No, no, va, todo bien. Pues mientras Luismi despegaba su carrera, Durazo cometió otra masacre, de las muchas que hizo, que no sería descubierta hasta un año después, pero empezaría el final de su reinado. El 14 de enero de 1982 fue cuando ocurrió este incidente que destapó uno de los peores crímenes del antiguo jefe de policías. Que conocemos, porque la verdad...
Sí, no sabemos. Sea,
chingo, güey.
Sí. Uh-huh. Ese día comenzaron a aparecer cadáveres de seres humanos en el río Tula, a la altura de la última compuerta del sistema de drenaje profundo en San José, Acuculco, en el estado de Hidalgo. Los cadáveres estaban degollados, otros no tenían brazos, piernas o dedos. Este evento se conoce como la Matanza de Tula. Todo comenzó cuando unos colombianos llegaron a la Ciudad de México. Recorrieron la capital en el taxi de un mexicano llamado Armando Mogollán Pérez y así se fueron familiarizando con las calles y avenidas. Una vez que los colombianos pensaron que Armando era de confianza, le ofrecieron un deal. Estos colombianos dijeron, vamos a empezar a asaltar, a asesinar, a hacer crimen y a hacer todo. Y el taxista era el parte de su crew. Uh-huh. Todo iba bien para ellos, hasta que la policía los detuvo y los llevó a la cárcel. No se crean. Los polis resultaron ser más vivos y cuando los detuvieron, uh-huh, los hicieron trabajar para ellos.
Ok.
No mames. Ajá.
Vieron que, ¿tienes este business? Nosotros también tenemos este business. Móchate y vamos a... Ajá.
¿Cómo sigue siendo, no?
Uh-huh. Sí. Por eso te digo que cuando no estaban los policías ahí, era más seguro. Uh-huh. De esta manera, los asaltantes y los policías se aliaron para realizar más asaltos a casas habitación en lo que antes era el DF. Parecía ser un buen trato para ambas partes hasta que los policías comenzaron a exigir todo el dinero de los asaltos. Por supuesto, cuando digo policías, me refiero a los policías comandados por Arturo Durazo. Ajá. La pesadilla comenzó cuando el negro se dio cuenta de que las cuentas no le favorecían. Al parecer está muy pendiente de esos exceles.
Claro, pues sí, güey. O sea, tienes que cuidar tu dinero.
Sí, sí, sí. Pues los asaltantes daban dinero que no correspondía con el robo de una casa o de un banco. Además, los colombianos querían defender su autonomía porque básicamente eran prisioneros de las autoridades.
Ajá.
Entonces amenazaron al departamento de policía con denunciar todo.
Te dije, yo les... O sea, los colombianos le dijeron así que...
Sí, güey, bueno, vamos a decir
que... Voy de peinetón, güey.
Imagínate qué tan harto estás, güey, que eres un ladrón, asesino y... El otro, el policía es el que te está extorsionando. Entonces, uh-huh, vas a ir a la prensa a decirle, dinero, yo soy un asesino.
Y te lo juro que yo estaba igual. Así.
Qué tan culeras son las cosas. Yep. Pero, obviamente, la amenaza se revirtió cuando, uh-huh, el jefe mandó a desaparecer a los atracadores.
A los colombianos.
Sí, uh-huh, no se van a meter aquí. No. ¿Me estás amenazando, pendejo? Bye.
O sea, ni siquiera eres mexicano, güey, y vienes a amenazarme a mi país acá.
A mi ciudad.
Sí, güey. No mames, güey.
Con permiso, tengo que agarrar mi Bentley para subirme a mi Jaguar, para que me lleve a mi helicóptero, para, uh-huh, llegar al cuarto de visitas de mi casa. Uh-huh. Entonces, damn, una mala noche de enero de 1982, un grupo de agentes conocidos como Jaguares se presentó con camionetas oscuras.
No, ese es Blen Dandes.
Ok. Jaguar mayor.
Piedra. Déjame piedra. Los jaguares llegaron.
Eso le dijo un colombiano a otro cuando Compró piedra, güey. Porfa, poquita nomás.
Te lo pido, por favor. Pues los jaguares se presentaron en camionetas oscuras y se llevaron al taxista Armando Mogollán Pérez y a los colombianos a un rumbo desconocido. Los jaguares empiezan a interrogar y torturar a los colombianos. Probablemente los llevaron al hotel. Uh-huh. A uno de ellos se les pasó la mano y terminó matando a uno de los...
De
los colombianos. Y esto provocó que, entre comillas, tuvieran que matar a todos los demás.
Verga. ¿Cuántos eran? Eran varios, ¿no?
Sí. Cuando terminaron el trabajo, los echaron en el drenaje profundo cerca del estado de Hidalgo. Cuando encontraron los cuerpos, días después, el jefe de División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia y uno de los responsables de la matanza, Francisco Saúl Baca, explicó y citó: "Seguramente se trataba de guerrilleros extranjeros sacrificados en nuestro territorio por opositores violentos. No se permitiría que las diferencias ideológicas de individuos sudamericanos se dirimieran en México y menos a base de homicidios brutales".
No mames.
Otras palabras, le echaron la culpa
al EZLN, ¿no?
Sí, el comandante Marcos, yo lo vi. Traía una capucha con un cuerno. Con un cuerno en medio. No sé por qué. Seguro está haciendo cosas satánicas allá en Chiapas. Pues este caso permaneció así por un par de años. Pero al final del día se supo toda la historia completa. En realidad, para 1982, la matanza del río Tula no fue la mayor de sus preocupaciones para Durazo. Algunos medios de Estados Unidos y Europa ya empezaban a sacar a la luz que el jefe de la Policía de México era el principal introductor de drogas en Norteamérica y que se codeaba con la mafia internacional.
Fuck.
El negro hizo entonces su plan de escape. Tenía intenciones de nacionalizarse como canadiense. Si quería entrevistar con el gobernador de Montreal y comprar propiedades ahí. Todo lo que gastó en viajes, hospedajes, limusinas, etcétera, lo pagó, por supuesto, el pueblo mexicano.
Claro.
Güey, somos una chingonada. El pueblo mexicano pagamos.
Hemos hecho cosas grandes, güey.
Grandísimas, güey.
Enormes.
No nos conviene,
17 ¿eh? Campos de fútbol.
Ajá. No nos conviene ni madre, güey, pero ahí estamos.
Ay, el pueblo mexicano.
Órale.
Somos vergas. ¿Qué necesitas,
jueguito? ¿Qué necesitas, mijo? A ver, diputado, ¿qué necesitas?
Sí, a ver.
Yo ¿qué? Te lo pongo.
Otro carro, ¿qué? Vámonos. ¿Quieres juguete? ¿Quieres jueguitos en el aeropuerto? Órale, ponlos.
¿La ayudas? La ayudas también va a haber, Simón. Arre, güey.
¿Qué pedo, güey?
Somos unos chingones, güey.
Sí.
De nada, diputados, senadores.
De nada.
Todo viene de nosotros.
Ustedes no trabajen, güey. Aquí nosotros somos los que trabajamos. Ustedes descansen. No se me van a cansar. Pinches funcionarios que no funcionan.
Pues Durazo y su esposa llevaban ratos.
Es que estaba leyendo Rius, güey. Ando bien rojillo, güey. Ando bien rojillo, güey.
Yo creí que nomás había salido al sol poquito.
También.
Pues Durazo y su esposa llevaban buen tiempo reforzando sus nexos con Canadá. En una de las acciones más... Perdón. Qué poca madre que hicieron, ¿no? Silvia Garza declaró que iba a construir un asilo para policías jubilados y 16 estancias infantiles para que los policías dejaran ahí a sus hijos. Los proyectos se iban a financiar con actos sociales y ayuda del sector privado. Sin embargo, obviamente...
No pasó.
Silvia dijo todo este dinero, venga para acá. Uh-huh. Y luego, pum, lo mandó a Canadá. Y no se construyó absolutamente nada, güey. Entonces... Todo ese dinero que invertían en Canadá les estaban como creando el background que necesitaban para cuando pidieran
su ciudadanía o nacionalidad.
Ajá. Los jalaron. Mientras tanto, Arturo Durazo andaba tan desesperado por no...
De seguro los canadienses cuando escucharon, no mames, que te chingaste unos niños, güey, ahí te va la nacionalidad, pero ya.
¡A la verga!
Arturo Durazo andaba tan desesperado por no ir a parar al tambo que hizo un par de patadas de ahogado. Porque ya cambió el gobierno, todos sabían que era un hijo de la chingada.
Con podcast.
Exclusivo de Spotify.
El podcast del perro negro con Arturo Durazo. Episodio de hoy les voy a contar cuando le metí un palo a Fidel Castro. La cerilla chorreaba como mantequilla arriba de una langosta. Se me antojó langosta. Tráiganme una. Toda la pecera, por favor. Pues, entre otras cosas, contrató a 50 ex policías para que se pusieran a asaltar bancos y otras instituciones. Hicieran un caos en la Ciudad de México. Uh-huh. Para que todo este predicamento de seguridad pública
Sí, lo regresaron.
Lo regresé y dijera él, hey, solo
nomás,
yo.
Miren, nomás comprar... me fui yo y vean el cagadero que se hizo.
Empezó a pasar. Miren lo que empezó a pasar.
Mira, eso pasó con los partidos políticos, ¿no? O sea.
All of them. Yes.
Yo extraño un poquito al PRI, güey. La neta, güey.
¿Vos estás en el PRI, güey?
Pues sí, pero ahorita no está.
Ay, güey, es que vivimos en constante.
Las cosas que jamás iba a pensar en que Morra iba a decir en su vida, güey.
Es que como mexicanos, de hecho, debería ser no de síndrome de Estocolmo, debería ser síndrome mexicano. Vivimos síndrome de Estocolmo, güey. Sí, estás que, pues es que él me pegó menos que el de acá, pero luego ya me está pegando más que el de antes. Prefiero el que me pegaba.
Sí, ahora tengo que manejar 2 horas para que me pegue.
Güey, qué triste.
Sí, güey, pero antes me venían a pegar a la casa.
Es México, güey. Estamos aquí valiendo verga, güey, todo el tiempo.
Ay, güey, qué hermoso país. Ay, güey. Pues así es como terminó el sexenio de José López Portillo, con uno de sus amigazos a punto de ser desenmascarado por el monstruo que verdaderamente era. Con el cambio de gobierno, se reabrió el caso de la matanza del río Tula. Empezaron a vincular a Durazo, ahora sí, porque quitaron a su compa, que dijo
ellos vinieron aquí a hacer su pedo y pues dijeron aquí no.
Guerrilleros y traían bombas y tenían ahí gas mostaza y llegó otro grupo, ¿no? Y se los chingó.
Sí, man.
Aprendieron a 26 ex policías y los hicieron testificar contra el negro. Sí,
es que, güey, ahorita me estaba acordando, no me acuerdo si lo conté o no, pero me acuerdo una vez cuando estaba el pedo acá en Juárez todavía más feo, güey. Andábamos mis papás y yo en la calle y de repente vimos que una patrulla se para así a la mitad de la calle. Se baja el policía así con la pistola en la mano y va un güey corriendo y le empieza a disparar desde atrás. O sea, no le dio. O sea, como que el güey iba huyendo. No sé si era...
Pendejo hasta para disparar, güey. O sea...
Sí, o sea...
¿Entrenan?
No, o sea...
Se supone que los deberían de entrenar, ¿no?
¿Has visto el campo de... La cantidad de meses que te dan de entrenamiento no es suficiente para un policía, güey? Pero es problema de la institución, no del policía. El policía debería recibir 1 año y medio, 2 de entrenamiento, y luego salir, y luego que vaya subiendo de nivel. Entonces, le echas ganas, estudias, pasas el examen, ahora eres detective.
Güey. Como en Zootopia, güey. O sea...
Ándale, como en Zootopia.
Pero lo que voy es de que, o sea, vimos ese, lo vimos así clarito. O sea, este güey iba, o sea, no sé si había asaltado a alguien o qué, pero iba huyendo. Jamás volteando a ver al policía y el policía le estaba disparando.
Pues a mí cuando...
Pero lo que pasó al día siguiente, güey, fue que vimos la noticia en el diario y la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez reportó que el güey había abierto fuego contra los policías.
Siendo que tú ya has visto...
Ajá, que era un robacarros, güey, que lo habían detenido tratando de bajar a una señora del carro o algo así. Ajá. Y que abrió fuego contra los policías y por eso le respondieron. Cosa que no pasó, güey.
Claro. De hecho...
Pero a eso me refiero con el pedo de que está ya... Es tan normal que en los niveles más bajos, que es un policía común, güey, no en los niveles altos, y te cambian historia desde un principio, güey, porque no les conviene...
Sí, pero justo es lo que necesitamos, niveles... Para que así seas detective, seas especialista en esto, en lo otro, sube tu sueldo, sube tu seguro. Y luego que el jefe de policía sea alguien que se elija para que la gente diga, esto no está funcionando, bye.
No, lo que necesitamos, José Antonio, es saber qué pedo con Carlos Loret de Mola, güey. Eso es lo que necesitamos en realidad.
Y que Chumel ya no ande diciendo tantas cosas del presidente, güey. Es eso.
Ajá, güey, eso es lo que necesitamos.
Oye, pues de hecho, cuando a mí me pegaron, güey, los Federicos, a mí me dijo uno, ¿para qué corres, güey? Tenemos la orden de disparar si salen corriendo. Entonces acá, pues yo
por eso... Ya me vio, ni siquiera corro, ni siquiera cuenta como correr. Eso es lo más rápido que me puedo mover.
No pasa este güey, es bien ágil, güey.
Sí, es bien ágil, güey.
Ronaldo Nazario de Lima, güey.
Sí. Sí, es como un emu.
Sí, y...
O sea, es que tú ves un emu y así como que chiave grandote, pero ¡buah! Se mueven. Sí. ¡La madre, güey! En burst. Así,
es que yo escuché que recortaron cartucho, güey. Y yo levanté las manos y dejé de correr. Dije, a la verga, me van a disparar, güey. Pues mejor ya me detengo, güey. Pues ya me perdían que eran mis compas cómo me matan.
Ah, México.
Mágico.
Pero una vez que agarraron los policías, que empezó todo, los golpes llegaron por todos lados. Ahora no solo estaba implicado con la matanza, sino que Interpol había girado una orden de aprehensión en su contra con todo lo del narcotráfico y sus conexiones en otros lugares del mundo. Silvia Garza, quien estaba en Canadá, fue expulsada y se tuvo que mudar a Los Ángeles, donde testificó...
Pobrecita.
Sí, pobrecita. Sí, sabes, el tráfico es horrible. Uh-huh. Donde testificó que su esposo estaba en París.
Y luego la moto es legal.
Ay, qué asco.
También en Nuevo México. A partir del 1 de abril, Nuevo México. We love you.
Pues ya pasó el 1 de abril.
Por eso. A partir del 1 de abril, mota legal. Yes. ¿Qué? Esto... La última vez que fuimos a la Ciudad de México, hay un parque donde la mota es legal. En la Ciudad de México.
El plantón, sí, güey.
Son espacios seguros.
Ajá. Pero, ¿cómo es posible que en la Ciudad de México hay un espacio seguro donde la gente está hasta vendiendo las plantas de mota mientras siguen arrestando a personas en el resto de la República? Eso no se vale.
Porque necesitamos que Loret de Mora nos diga cuánto gana, güey. Por eso, o sea, hay que enfocarnos en las cosas importantes.
Sí, ya Chumel, ya deja de jugar con el presidente.
Se puso súper...
También, vergas, que Gabe nos dice, güey, me di cuenta que los chistes que estoy escribiendo los puede ver el presidente. Sí, es cierto. ¿Sí?
Qué bonito, qué bonito. Pues agarran a Silvia Garza, la exportan, y ella testifica que su esposo no está huyendo. Claro que andaba en París con su BFF, López Portillo, y andan nomás de vacaciones, pero no están
andan
escapando.
Andan probando el escargón nada más. Sí, güey.
Pero definitivamente andaba prófugo, güey.
Todo el mundo sabe que el negro Durazo le mamaban los baguettes, güey.
Ajá. Sí.
Y mientras Durazo estaba fuera del país, se hizo una especie de campaña para exponer la maldad del negro Durazo. Se hizo una adaptación cinematográfica de Lo Negro del Negro, libro que cuenta los chanchullos del político.
Es el cuello, los codos, la axila.
Pero en respuesta a esto, se hizo otra película poco tiempo después llamada, y cito, Durazo, la verdadera historia, donde el negro es el héroe, güey, y es quien salva a México del comunismo en una película que... Sí, el negro Durazo es nuestro Sylvester Stallone, güey.
Wow, nuestro Steven
Seagal. Es nuestro Rambo.
¿Y actuaba el negro?
No. Pero está basada en su vida.
También el caso, güey.
Roberto Palazuelos.
Como el negro Durazo.
Si este güey con todos los papeles vacío político, güey.
Me tengo que subir a mi Bentley para ir a mi Jaguar. Sí, hiciera una película como respuesta. Finalmente, el 30 de junio de 1984, Arturo Durazo fue capturado en Puerto Rico por agentes del FBI. El gobierno de México pidió su extradición inmediata, pero los Estados Unidos mantuvieron en secreto su paradero un rato por miedo a que lo asesinaran. Porque sabían que él tenía todos los secretos de todo el mundo.
Sí, pobre, el FBI le caga que maten gente antes que ellos, güey.
La CIA, pero sí. Luego se dio a conocer que el negro enfrentaría su juicio en Los Ángeles. La revista Proceso publicó unos documentos, entre ellos el perdón presidencial que López Portillo negoció con el presidente Gerald Ford. Porque López Portillo podrá hacer lo que sea, pero era un gran amigo y siempre cuidó de su compadre, el negro.
Claro.
Le dio un...
Súper fan del negro, sí, López Portillo.
Sí, güey.
Además de todo, en esas épocas...
Camotillos, va, camotillos.
Súper camotones. En esas épocas encarcelaron al poderoso narco Rafael Caro Quintero, que era un horticulturista que estaba haciendo plantas. Eran plantas.
No, yo sí creo que el vato era más que un narco, güey, la neta.
Caro Quintero inventó el sin semilla.
Sí, güey.
Si hubiera nacido ahorita, sería un héroe en California.
Es el Rancho del Búfalo, ¿no? Él.
Ah, sí. Rancho del Búfalo.
Sí. No conozco, pero.
Era una planta, él hacía plantas.
No sé qué, no me encantaría, pero sí.
Sí, me gustaría. No, ustedes sigan hablando, yo estoy bien.
Sí, se lo inventó el sin semilla.
Ya no voy a decir nada. Yo lo respeto mucho, ¿eh? Yo respeto. Gracias por su aporte a la comunidad.
Entonces, ¿es en Oye, serio, leyendas no es legendarias, juego? La apología del narco.
No, Caro Quintero
750 era... pesos. Por
hacer apología. Era horticulturista, hacía plantas bien vergas, que en ese tiempo eran ilegales, pero luego se metió todo el gobierno a quiero mi moche y luego valió un desmadre, güey. Pero si hubiera nacido ahorita...
Sí, yo también vi narcos.
Ajá. Si hubiera nacido ahorita, que es legal, hubiera nomás estado bien vergas, así en Huaraches, allá en Silicon Valley, wey, vendiendo la mota más vergas del mundo, güey. Sí. El punto es que cuando agarran a Rafael Caro Quintero en Costa Rica, confesó que trabajaba para el negro Durazo.
¿Caro Quintero dijo?
Ajá. O sea, el negro Durazo también está metido en todo. Ajá. Que por eso la mota era ilegal, güey, y todo eso. Y tienes que vender algo ilegal, entonces me tienes que dar un moche. Ajá. Y entonces empiezan a pelear. Por eso tienen que legalizar todo. ¡Yeah! Pero con todo esto se destapó una cloaca y las cucarachas no paraban de aparecer y huir. También se giró una orden en contra de Saúl Baca, quien trabajaba de cerca con Durazo en la policía y quien fue uno de los principales responsables de la matanza de Tula. Sin embargo, Baca desapareció y en septiembre de 1984 se anunció el fallecimiento del político, pero esa noticia nunca fue confirmada. No dijeron, se murió. Fin.
Uh-huh. Okay.
En 1985, Durazo sacó el viejo truco de hacerse el enfermo para no ser extraditado. Estuvo en el hospital, aplicó un Harvey Weinstein. Estuvo en el hospital hasta que en abril de 1986, por fin, lo mandaron de regreso a México. Se buscaba Durazo en México por dos razones. La primera, Luis Miguel. No, se crean.
La primera porque se llevó las llaves de la casa, güey. Y la gente quería seguir haciendo fiesta.
Nadie sabía cómo programar cambiar el reloj al microondas, güey. La primera es que sus jefes de delegación recibían dinero y lo compartían con él, güey. Para comprobarlo, se presentaron unos recibos supuestamente firmados por Durazo y además archivados en la policía. Pero los peritos dijeron que esas firmas eran falsas. En segundo lugar, buscaban a Durazo por acopio de armas. Pero estas eran tan antiguas y prácticamente inservibles que tampoco dijeron, ¿eh? Todo el país estuvo al tanto del juicio contra el negro. Pero el caso se alargó y el país comenzó a perder interés, como sucede todo, Twitter. Pasó un sexenio entero antes de la sentencia. Como es común, con el cambio del presidente también hubo un cambio de enemigos y Durazo pasó a segundo o tercer plano. Fue hasta 1989, wey, que Durazo fue sentenciado a 12 años de cárcel e indemnizaciones por 111,960,000 pesos. O sea, ni siquiera una de sus casas.
¿Y si le alcanzó? ¿Sí tenía con qué?
Pero como supuestamente Durazo andaba malito de salud, lo liberaron después de tan solo 8 años, porque aparte se tuvo buen comportamiento, exento además de todo de la matanza de Tula.
Okay.
A pesar de que se sabía que era él. Finalmente, el 6 de agosto del 2000, después de una larga vida, 74 años, Durazo murió de cáncer colorrectal.
Ay, güey, el cáncer vergonzoso.
Y el cáncer de
karma,
mala persona. Eso es karma.
Es karma por meterle el palo en el culo a Fidel.
De mala persona, no, güey, porque.
Ah, no, no, claro, no quise decir eso. Sí, no me refiero a que si te da ningún cáncer, pero a estas personas, hijas de su chingada, cuando les da ese tipo de cáncer, yo también pienso que es karma.
Sí. Yo digo que es karma por andarle metiendo palos a la gente en el culo.
Ajá, pero, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, se mamó, güey. Pobrecito Fidel.
Pobre Fidel. Pues su funeral se llenó de amigos y viejos aliados, quienes le rindieron honor, güey, a uno de los políticos más infames, corruptos que han pisado las tierras mexicanas. Y tristemente, nunca fue sentenciado, ni siquiera se le pusieron cargos por asesinato, tortura u homicidio, güey.
No mames.
Nunca, güey. Fueron estas dos cosas que les dije, güey. Y lo peor de todo fue que dejó su legado de corrupción impregnado y corroyendo desde adentro nuestro sistema político, policiaco y judicial, que nos sigue afectando hasta
esas fechas. Sí, porque a huevo uno siguió el método, güey. A claro. Huevo que, pero más bajito del agua, ¿no? O sea, no tan descarado.
Todo se va moviendo, exactamente.
Chingado, güey. Pues, qué feo, güey.
Pues hay que cambiar todo. Cambiar todo.
Pues qué bonito. Qué bonito es México.
Está bien culero.
México mágico.
O sea, sus gobernantes, ¿no? Porque el país es un país muy bonito.
Y su gente.
Y la gente.
Los policías son chidos, nomás que tienen que entrar a estas cosas.
Sí. Algunos. Porque la otra vez me estaba contando a alguien, ¿no?
Un señor.
Que conoce a alguien. Señor, señora, niño, señore. Niño, niña, señores, niñe. Que trabaja acá en la... Pues en la policía, güey, ¿no? Que tienen prohibidísimo, güey, robarse aparatos electrónicos, güey, los chotes, güey. O sea, como de mordida.
Porque los puede rastrear.
Los rastrean. Y luego, si la persona es influyente, güey, en vez de que le regreses el aparato, tienes que pagárselo, güey. O sea, es así como que, güey, ya te rastreé, estoy afuera de tu casa. voy a ir a la pues allá a la delegación, güey, a ponerte una denuncia. Y en vez de darme mis aparatos, me vas a dar 10,000 varos. Pero, pues, también está bien pendejo, güey, porque, por ejemplo, sabes que de ese caso que supe, se robó como que un iPad y luego así un smartwatch y unos AirPods. Y, pues, el güey pagó 10,000 pesos por...
Súper barato.
Por esas tres cosas, güey, que no valen ni de pedo 10,000 pesos. Ni siquiera una, güey.
Sí, le salió bien vara.
Ajá, le salió vara. Pero entonces, sí, es rastreado, rastreable y luego los ponen un cagadonzote en la academia, güey. Sí, me está platicando este güey.
Es que no puede ser. No, no, necesitamos un sistema que les paguen bien, que tengan seguro, que puedas ir subiendo hasta ser el jefe de policía. Porque te lo ganaste, porque resolviste un chingo de casos y la gente de la ciudad te quiere, güey. No porque te puso el presidente municipal.
Ojalá no te haya metido
en pedos. Que haya responsabilidad.
Ay, nadie sabe quién es.
Sí, nadie sabe. La señora, críptido, niño, niña. Ajá.
Cerdo, hombre cerdo.
Hombre cerdo. Hombre oso cerdo. Y pues... también pedido mucho este tema, güey, de hecho.
Está muy chido, ¿eh? Está muy, muy
está
chido.
Muy, yo también cuando, o sea, lo pidieron y luego ya leí bien y todo. Y también, Ro, love you. El aprender de dónde viene todo esto que se nos hace tan normal en México. El cómo funciona el sistema y que pues la mordida y que el otro y ver de dónde nació y cómo se inyectó todo este sistema fue así de oh my god. Y Luismi, come on.
Simón.
Obviamente Luismi estaba metido en esto.
Algo que sí.
El sol.
Cristian Castro rifa, güey.
Y a nosotros nos pueden encontrar en todos lados como arroba leyendas podcast. Díganos ahí, síganme a mí como ningún Eduardo.
A mí me pueden seguir como Mario López Capi.
Ahí me encuentran como el Badiablo, nuestro podcast.
Nuestro podcast
ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de la incondicional.
Tú, la misma de ayer.
Si les dedican esa rola, red flag.
Sí.
Yes.
Pero si les dedican azul, güey, de Cristo. Uy, güey. Me estoy mojando en este momento, güey.
Y ese fue el Negro Durazo. Suena a cumbia, ¿no? Sí, vamos a bailar con el Negro Durazo. Vamos a bailar con el Negro Durazo.
Probablemente sí fue su canción de campaña.
Métele un palo al Che y a Castro. Métele un palo al Che y a Castro. Sí. Suena como una cumbita, pero no. Es
cantada por Cristian Castro, güey.
Sí, sí.
Pelada, güey.
Cristian, do it. Yo sé que nos escuchas, Cristian. Yo le entro.
No, sí, qué
es
cosa.
De las peores cosas que le ha pasado a nuestro país.
Sí, güey. Estuvo cabrón este capítulo, me gustó un chingo. No respeto las acciones del Negro Durazo, pero respeto un chingo su estilo de cantón.
Chicasa ridícula.
Culero. Si quieren saber más datos, ahí en lo que no quedó en esta parte, en el podcast.
En el podcast.
Ay, ahí me meto más en los detalles de esta casa ridícula que, nomás como spoiler, tenía un elefante hecho de marfil.
En esa casa, Chris Rock cacheteó a Will Smith, güey.
Pues, si quieren comprar mercancía de leyendas legendarias para que Borre se haga una casa igual de grande como la del Negro Durazo.
Por favor,
recuerden que tenemos mercancía oficial disponible. Pueden checar en nuestras redes y en la página vienen las ligas a toda la gente que son, digo, negocios, gente emprendedora que creció junto con nosotros desde que empezamos a hacer esto ya en serio. Y tienen cosas bien chidas. Hay mucha mercancía chida.
Aunque ya con los postres ya me la puedo hacer, ¿eh? Ya con eso.
Con los postres puedes meter el sistema este que te platiqué de tubos como de banco, pero para el niño. Que nomás lo metes y cae en la cocina y ahí le dan de comer o te lo regresan. Qué belleza. Cae en la cuna.
Súper bien.
Y también tenemos otro anuncio un poquito diferente. El 8 de abril se va a estrenar un documental dirigido por Luisardo García, compañero de Borre en ¿Qué fue de ellos?
Mejor conocido como Luisardo García.
Que es
como el Jerry para los compas.
Ajá, un comentario llamado un comentario.
Luisardo dijo
Luisardo.
Se mamó.
El Luisardo García, güey.
Sí, no se pierdan, no se pierdan. Es importante lo que vamos a decir, no se pierdan. Les digo los que nos escuchan.
Sigan. Se llama, es un documental que se llama Érase una vez un late night, para si quieren conocer un poquito más de cómo empezó Producciones sin Contexto, va a estar disponible en nuestra página de Vimeo. Ahí lo pueden comprar a 66.6 pesos. Claro. Ese dinero es para que Luis Cerdo recupere su inversión. Después de meses de producir este documental, pues básicamente de su bolsa. Y también el día de mañana, si están aquí en Juárez, vamos a tener una premiere en el Cinépolis de Misiones.
¡Sorpresa!
Boletos en boletopolis.com. Ahí va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final.
O sea, vamos a estar ahí.
Ajá. Entonces, si están escuchando esto y todavía hay boletos, pues vayan por ellos. Es mañana. Entonces, vayan y ahí lo ven.
Cómprenlos online para que no tengan que hacer filas, pero lleguen 6 horas antes si quieren comprar palomitas. Porque
no
filas
no compartan su QR.
Es asqueroso.
Sí, güey.
No lo compartan, güey.
Y nos vemos ahí. Es para que vean cómo, de dónde surgió todo lo que están escuchando ahorita. Está muy bonito el documental.
Qué bueno.
Van dos veces. ¿Verdad? Ajá. Sí. Me hizo llorar. Me hizo llorar tanto que me caí. Me partí la
madre. Te desmayaste, güey, de la emoción. Y del chingazo se le olvidó, lo tuve que volver a ver. Pero sí, entonces mañana se estrena aquí en Juárez. El viernes se estrena en todos lados a través de nuestro canal de Vimeo. Y ahí está. Si les interesa, si quieren ver cómo empezamos a hacer chingaderas, pues ahí va a estar.
Yes, aquí van a estar todos los links para los que no estén en Juárez y lo quieran ver en Vimeo. Uh-huh. Es fácil y diagonal, sin contexto. Cualquier cosa,
de todas maneras,
somos 5. Somos 5. Ajá. Y de todas maneras, vamos a spamear por todos lados con el link.
Así es. Y pues nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con
el podcast en el cine.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mamis, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.